En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestra síntesis de noticias que un día más empezamos en España.
El Ministerio del Interior ha ordenado la apertura de una investigación tras conocerse que confidentes policiales participaron en los atentados del 11M. Según una investigación realizada por el diario El Mundo, dos detenidos por conseguir la goma 2 a los terroristas, Rafah Tsuer y el exminero Emilio Suárez Trasorras, eran confidentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente. Por otro lado, el diario La Razón desveló este jueves que una de las tres tiendas que liberó los móviles que se utilizaron en el 11M es propiedad de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Coincide que este agente estuvo durante años destinado a la Unidad Central de Información Exterior, que es el departamento encargado de la investigación de los atentados de Madrid.
Paradójico, ¿no les parece? En los servicios secretos siempre se corren riesgos de toparse con, digamos, agentes dobles. La suerte es que se les haya podido descubrir, como en este caso. Nuevas e inesperadas revelaciones nos esperan. Continuamos ahora en Alemania, donde se celebró la importante conferencia sobre el antisemitismo.
El presidente alemán Johannes Rau pidió a los estados europeos intensificar su batalla contra el antisemitismo en la apertura de la conferencia contra la creciente amenaza antisemita que se realiza en Berlín. El presidente israelí Moshe Katsav, el secretario de Estado norteamericano Colin Powell, el canciller alemán Joschka Fischer, el ministro de Asuntos de la Diáspora Natan Sharansky y el canciller Silvan Shalom están entre los invitados. Katsav urgió a los líderes del mundo libre a legislar y declararse de manera fuerte y clara contra el antisemitismo, hecho que él percibe no solo como una amenaza contra Israel y el pueblo judío, sino también contra la democracia. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores español, ofreció Córdoba como sede para acoger la siguiente conferencia sobre antisemitismo, dado su carácter emblemático.
Antes del comentario de esta noticia, hablamos con Enar Corbi, representante del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, destacada en este encuentro berlinés.
Enar Corbi, ¿cuál es la valoración que haces de esta conferencia a la que has asistido?
Yo creo que esta conferencia manifestaba en un momento muy oportuno con la ampliación de la Unión Europea con todos los países que han sufrido también el totalitarismo estalinista y la persecución de los universos judíos también desde estos regímenes, no solamente lo que es lo que se recuerda de la etapa del Holocausto. Yo creo que era muy importante. Se notaba un gran compromiso político, no olvidemos que estuvo Colin Powell presente y lo cerró el primer ministro de Alemania. Yo resaltaría el alto nivel político, el alto nivel de compromiso político. También resaltaría cosas que para mí eran importantes, que quedara tan claro y además quedara por parte de un ministro israelí, el de la diáspora, la demarcación entre las críticas que se pueden hacer a un gobierno y la línea roja del antisemitismo y la judeofobia. Yo creo que eso es muy importante.
Ajá, Enar, ¿crees, perdona que te interrumpa, crees que va a servir realmente, que va a ser efectiva, va a servir para luchar realmente contra el antisemitismo?
Yo creo que sí, porque estaba presente el ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, por delegación muy especial del primer ministro, el nuevo primer ministro español, y manifestó un gran interés y una gran voluntad política, y yo creo que va a servir de algo, si bien cada país tiene que hacer su propio esfuerzo a nivel de su país. Yo estoy convencida que en España se va a hacer, y se va a hacer evidentemente con la comunidad judía de España, que va a ser el principal actor, y la sociedad civil, además del gobierno de España.
Muchísimas gracias, Enar. Bueno, gracias por contestar a estas preguntas desde Berlín.
Bueno, gracias a vosotros por llamar y enhorabuena por todo.
La conferencia de la OSCE sobre antisemitismo nos da una idea de la magnitud a la que está llegando el antisemitismo actualmente. La importancia de los políticos participantes nos revela la preocupación que está provocando este problema en los gobiernos europeos. Esperemos que reuniones tan a gran escala sean realmente efectivas y que no pasen a la historia como meras declaraciones de intenciones. Seguimos bajo los ecos del antisemitismo. En este caso, la Agencia Europea presenta los resultados de su segundo y último informe sobre esta cuestión.
El European Monitoring Center of Racism and Xenophobia, EUMC, la agencia europea a cargo del racismo en la Unión Europea vuelve a señalar a España como fuente principal del antisemitismo en su último y segundo informe presentado hace 2 semanas. El informe fue presentado en Estrasburgo por Beth Winkler, directora del EUMC, y Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo, el 31 de marzo de 2004. Pero vuelve a ser actualidad dada la nula reacción del gobierno español al respecto, e incluso el rechazo al mismo de la prensa española. El informe del EUMC destaca el papel de los medios en la incitación contra los judíos, cargando contra la cobertura del llamado conflicto de Oriente Medio. La institución entiende que puesto que los estereotipos que se encuentran en dicha cobertura son los mismos que contra los judíos reinaban en los años 30, matando niños, controlando el mundo, relación con el dinero, oscuras intenciones, es imposible afirmar que la ola antiisraelí que recorre España sea independiente de un contenido antisemita en las noticias.
A pesar de las aparentes buenas intenciones de Moratinos ofreciendo Córdoba como próxima sede de la conferencia sobre antisemitismo, el gobierno español sigue sin reaccionar ante los informes de la Agencia Europea que colocan a España como fuente principal del antisemitismo. Esperemos que el nuevo gobierno socialista, que dice abogar por la transparencia y pluralidad informativas, tome cartas en el asunto respecto al contenido antisemita en las noticias. No sabemos si antisemitas, pero sí antiisraelíes o, por decirlo de otra manera, pro-palestinas, son algunas actividades y declaraciones de ciertas asociaciones, como la que preside Cristina del Valle.
La Delegación de Artistas Españolas, encabezada por la presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, Cristina del Valle, que en el mes de febrero viajaron a Cisjordania con el patrocinio de una organización árabe en España a reunirse con Yasser Arafat, han pedido al Parlamento Europeo que rompa el acuerdo de asociación suscrito entre la Unión Europea e Israel por la violación del gobierno de ese país de hasta 6 derechos fundamentales del pueblo palestino. La delegación planea enviar a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara un informe con su denuncia el próximo mes de septiembre, cuando el Parlamento esté formado tras las elecciones del 13J. Dicho informe no menciona nada de Israel ni de los muertos israelíes.
Lamentablemente, la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género continúa con su demagogia frente a Israel y su defensa romántica del gobierno de Arafat. Después de sacarse la famosa foto mediática con Arafat, continúan sin reconocer el sufrimiento del pueblo israelí ante los atentados terroristas ni la desigualdad de género presente en la sociedad palestina. Nos trasladamos a Israel, donde se espera con división de opiniones el referéndum interno del Likud sobre el plan de desconexión.
Encuestas publicadas el jueves muestran que la mayoría de los miembros del Likud se oponen al plan de desconexión unilateral del primer ministro israelí Ariel Sharon. Es la primera vez que los oponentes al plan lideran las encuestas. Sharon declaró el jueves que el referendo del domingo entre los 193.190 miembros del Likud es un voto de confianza en él, aunque dijo que no piensa renunciar a su posición si pierden la votación. Una encuesta dada a conocer por el periódico Yeidot Aharonot hoy muestra que entre los miembros del Likud un 47% votará contra el plan y el 39% a favor. Un 14% aún está indeciso. El apoyo a Sharon ha caído en un 54% las últimas 2 semanas y 49% una semana atrás.
Parece que la división interna del Likud respecto al plan de desconexión de Sharon es una muestra de la riqueza y pluralidad democráticas que existen dentro de Israel. El propio primer ministro se juega parte de su futuro en este envite interno. Seguimos en Oriente Medio, donde la Autoridad Nacional Palestina es incapaz de controlar a Hamas.
Las brigadas Izzadin al-Qassam del grupo terrorista Hamas han reivindicado el asesinato en Gaza de un joven palestino al que acusaron de traición. El asesinato ocurrió horas después de que la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y el Movimiento de Resistencia Islámica alcanzaran un acuerdo relacionado con los palestinos que trabajan para los servicios de seguridad israelíes a los que consideran traidores. El acuerdo se cerró este miércoles después de que el director del Servicio de Seguridad Preventiva de la ANP, Rashid Abu Shabak, se entrevistara en la ciudad de Gaza con varios representantes de segundo nivel de Hamas. Terminada la reunión, Shabak pidió a los grupos terroristas palestinos que no se tomen la justicia por su mano y pongan a los sospechosos a disposición de la ANP para que sean investigados y juzgados.
Parece evidente que la Autoridad Nacional Palestina tiene las manos atadas al llegar a acuerdos con organizaciones terroristas que los incumplen en horas. Este tipo de acuerdos no tienen ninguna solidez y demuestran el débil control del gobierno de Arafat sobre organizaciones como Hamas. Volvemos a España, donde organizaciones políticas y sociales reclaman la retirada de la religión como asignatura en los colegios públicos.
Una veintena de organizaciones políticas y sociales españolas han puesto en marcha una campaña para pedir al gobierno que la religión no sea una asignatura que se imparta en los centros financiados con dinero público. De esta manera, hacen frente al llamamiento que realizó el pasado domingo la Conferencia Episcopal para que los padres inscriban a sus hijos en esta asignatura, presionando de esta manera al gobierno a garantizar la continuidad de la asignatura de religión. Entre las organizaciones que piden una escuela laica se encuentra, además de Izquierda Unida, el Sindicato de Estudiantes o SOS Racismo, la Conferencia Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, cuya presidenta, Maite Pina, expresó el deseo de conseguir una escuela laica que eduque sin dogmas en valores humanistas y universales, y en la que la enseñanza de las religiones queden al margen de la enseñanza obligatoria, ya que las creencias religiosas forman parte del ámbito de lo privado.
Un tema complicado. Si bien la enseñanza de la religión es un asunto privado que depende de la voluntad de los padres, las escuelas públicas y las que reciben dinero público deberían tomar en cuenta dichas voluntades, inclusive la de aquellos que no desean recibir enseñanzas religiosas de ningún tipo. Es un tema que merece un amplio debate a niveles de opinión general y no solo de legisladores. Terminamos con una noticia cultural. Parece que el padre tirano de Kafka no era para tanto.
Un documento inédito refuerza la tesis de que Kafka se inventó un padre tirano. Hermann Kafka, al que su hijo Franz retrató como un feroz tirano en la célebre Carta al Padre, era en realidad un hombre tranquilo y casi amable, bastante simpático, que mimaba a su hijo y trataba con mano de seda a los empleados de su comercio en el centro de Praga, según consta en un documento que en los próximos días se publicará en Alemania. El documento en cuestión, inédito hasta que el año pasado se publicó en lengua checa, es un fragmento de las memorias de František Šaver Basík, un checo sin relación alguna con el mundo literario que entre 1892 y 1895 trabajó como aprendiz con el padre de Kafka, por aquel entonces un próspero comerciante.
Esto ha sido todo por hoy. Que disfruten del fin de semana. Les esperamos en la próxima síntesis de noticias.